CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado
y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4, 1 hora del centro de México. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y los saludo desde el estudio A de Grupo Fórmula en una muy lluviosa Ciudad de México. Si están por salir de donde estén, paraguas, y si no, compren uno. Me da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde. Está aquí, recién desempacado de Orizaba, Veracruz, Luis Rodríguez Alemán.
Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. ¿Todo bien? Excelente.
Y Luis está aquí porque a partir de la media bate un debatito con la diputada María Teresa.
María Teresa.
Se me va la onda.
Sí.
María Teresa Illy, que el 23 de julio propuso una ley que tú en este programa dijiste que no te gusta de la ley.
Sí, sí.
Ella habló y dijo, pues vamos a discutir. Va a ser una discusión de millennials.
Somos casi de la misma edad.
Son millennials, está bien. Mi querido Luis Miguel González.
Qué gusto estar acá y más gusto que esté por acá el tocayo.
Gracias, tocayo.
Y nos trajo un cafecito. A mí me trajo, a ti te trajo, a Francine le trajo, a Itza le trajo.
Es que es generoso.
Sí. Señor Café de Márquez, Café Gourmet de Huatusco.
De Huatusco.
Es bueno, sí.
Sí, buenísimo. Sí. De parte de mi esposa también. Si no, luego me regañan. Que mando colgando este.
¿Cómo? No eres abogado, no puedes decir eso. Imagínate un abogado y dice, mi esposa me regaña. ¿Cómo quieres que te defienda ante un tribunal?
No, ¿te peleas con dos?
A ver, yo estoy viendo cosas, señales ominosas provenientes de Estados Unidos en los últimos días. Como que Donald Trump, además de que se va a reunir este fin de semana en Alaska con el señor Putin, dice que para remediar, terminar con la guerra de Ucrania, cuando todos creemos lo que va a decir es, a ver, Rusia, quédate con todo lo que ya le robaste a Ucrania y que se friegue Ucrania, una repetición de lo que ocurrió poco antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra, Francia le regalaron pedazos de Checoslovaquia, la Checoslovaquia, a la Alemania nazi. Ojalá me equivoque. Pero, a ver, el lunes, el Departamento de Estado actualiza su advertencia de viaje para México. Mantiene el país en el nivel 2, que es ejerzan la mayor precaución al visitar a México. Pero para 6 estados los coloca en el nivel 4. No viajar, de plano, no viajar. A Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Ah, pero lo nuevo de esta advertencia es que también tiene una advertencia de terrorismo. Que hasta hace poco pues no lo ponía cuando se trataba de viajar a México. Así refuerza Estados Unidos la tendencia de calificar a ciertos cárteles como terroristas, ellos llaman organizaciones terroristas extranjeras, y las designan por capricho del presidente en turno o del secretario de Estado en turno, no siguen un proceso legal, y se olvidan que para la mayor parte del mundo, un terrorista busca el cambio político, el cambio ideológico, el cambio religioso por la vía de la violencia. Los cárteles mexicanos, que pueden ser igual o más salvajes que los grupos terroristas, no buscan eso. Ellos buscan ganar más dinero, ¿no?
Y tomar el poder en algunos lugares.
Sí, pero no quieren cambiar el Estado mexicano.
Ah, no.
No son ISIS.
No tienen una consigna política.
No son Al Qaeda, ¿no? Son CG, JN, son... No, digo. Ellos quieren proteger sus rutas, quieren controlar sus territorios, quieren eliminar a sus rivales, y lo hacen de manera muy espectacular. Quieren disuadir a las autoridades, quieren influir y generalmente en elecciones municipales. Y se dice y se comenta y se rumora que repartiendo mucha lana influyen en autoridades aún más, de más alto nivel, repartiendo y repartiendo harto dinero, porque harto dinero ganan. Pero realmente, generalmente no están buscando intimidar a la población del país. O sea, yo no salgo de mi casa pensando que va a haber un acto terrorista en el camino, no sé si a ti te pase o a ti.
No.
¿No? ¿No? O sea, pero si yo viviera en tal vez en España me daría más miedo, porque, o en Francia, porque los actos terroristas han sido espectaculares. O en Estados Unidos, que no son actos terroristas, pero puede estar saliendo del Walmart y pum, 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 pum. A los criminales de Estados Unidos, curiosamente, no los califican como terroristas. Es cómodo. Bueno, entonces ayer, basado en esto del terrorismo, Estados Unidos, bueno, hoy sanciona a 4 personas y a 3 empresas ligados, ellos dicen, al cártel Jalisco Nueva Generación, con un delito que ellos llaman fraudes inmobiliarios de tiempo compartido en Puerto Vallarta, ahí en tu tierra. ¿Qué dicen? Son terroristas financieros que junto con la FBI, la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera de México decidieron congelar los activos de estos grupos y de estas personas en Estados Unidos y le prohíben a ciudadanos o empresas en Estados Unidos tener cualquier trato, cualquier transacción con estos. Mientras, la presidenta, para seguir convenciendo al señor que hoy ocupa la Casa Blanca de que está avanzando en la lucha contra la delincuencia, pues ayer reportan en la mañanera, pues más reducciones en la criminalidad, 25% en homicidios diarios, cierre de laboratorios clandestinos, centenas, miles de arrestados, decomisos de toneladas de droga, y todavía ayer anuncian que extraditan a 26 criminales mexicanos a Estados Unidos. Con estos ya son 55 los que mandan a Estados Unidos. No los extraditan, usé el término incorrecto, sí, sí, sí. Los mandan por un acuerdo del Consejo General de Seguridad del país, y ojo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, acepta que desde las prisiones federales siguen manejando sus negocios.
Sí, cometiendo delitos, sí.
Digo, bueno, o sea, eso creo que responsabilidad tiene García Harfuch, las cárceles, ya que hagan algo, ¿no? Porque él dice, en protección de los derechos humanos, pues los pueden visitar, etcétera. Pues tal vez hay que cambiar la ley un poquito para que los visiten menos, no sé. Pero, entonces estamos viendo que la Casa Blanca está adoptando una estrategia. A ver, por un lado, presionar al gobierno calificando de terroristas a los cárteles mexicanos. Seguir presionando al gobierno para decir que hay empresarios y empresas ligadas al narcotráfico. No estoy diciendo que no sea cierto, pero hasta el momento Estados Unidos no da una sola prueba. Y esto es muy importante. Ya lo hizo con los 2 bancos y la Casa de Bolsa. Seguimos esperando pruebas. Hasta el momento que yo sepa, no, Estados Unidos no ha demostrado nada. Yo creo que todo esto es parte de la campaña de Mr. Trump de desviar la atención, porque el escándalo Epstein lo sigue persiguiendo. Sí, sí, ayer se dio a conocer, porque Trump ha dicho, nunca me subí al avión de Epstein. Pues ayer CNN da a conocer 8 bitácoras de vuelo, sí, donde parece. Va el señor Trump con su entonces esposa, la segunda. No.
Ivanka.
No, esa fue la primera. Ivanka es la que enterró en su campo de golf. La segunda. Bueno, se dice, se rumora que el primer encuentro apasional de Donald Trump con su actual esposa fue a 30 mil pies de altura en el avión de Epstein. Es chisme. No, es chisme. Pero
ya, nos están viendo niños.
Yo dije aventura emocional. No. Tú porque eres un mal pensado. Es la primera vez que le agarró la mano. A ver, pero el hecho es esto. 8 bitácoras y Trump ha dicho, jurado y perjurado, que nunca se subió al avión de Epstein. Ya hay 8 pruebas de que se suben. Son las bitácoras. En fin, hasta ahora, hay que decirlo, la presidenta Sheinbaum no se ha dejado intimidar. Sigue con la cabeza fría, sigue manteniendo su estrategia, sus prioridades. Y a mí me da la impresión, aunque sí hay decisiones que son influidas por la presión de Estados Unidos, que las decisiones políticas de México siguen tomando en Palacio Nacional y no en la Casa Blanca.
Yo creo que también la clasificación como organizaciones terroristas que se hace desde Estados Unidos busca eludir ciertos límites legales que tiene la presidencia. Sí, o sea, porque al clasificarlos como organizaciones terroristas le permite hacer uso de herramientas y de recursos a los que no tenía disposición de manera directa sin autorización previa del Congreso. Esta clasificación le permite saltarse ciertos controles parlamentarios. Entonces, esa clasificación también se explica desde ese punto, ¿no? O
sea, este cuate abusa del poder cada día más.
Y yo creo que hay algo detrás de evadir esta persecución sobre el caso Epstein, pero creo que México está en la agenda de Estados Unidos y yo diría creo que hablamos mucho de las organizaciones criminales, pero ojo con el vínculo de algunos políticos de Morena con Venezuela.
Además,
es un tema que ha ido entrando poquito a poquito en el radar y que en cualquier momento revienta. No, hay que recordar, Venezuela en algún momento tuvo mucho dinero y distribuía recursos por toda América Latina. Claro.
En fin, este tema no se acaba. Regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Ayer comentábamos el previo que lanzó el INEGI sobre la medición de la pobreza. Yo ya publica su informe muy amplio. Este es el informe que sustituye lo que hacía el Coneval que lo desaparecieron hace algunos meses, para ahorrar dinero. Ya sabes, cuando quieren eliminar algo es para ahorrar dinero. Se gastan después en una refinería que no refina. Y bueno, en fin, no voy a entrar en esa materia. Pero hay un bolón de pobres en este país. Yo me quedé corto porque en mi análisis de ayer dije que nomás eran 36 millones.
2 millones
bueno,
y medio.
Pero hoy ya el reporte definitivo, 38 millones de personas en pobreza multidimensional. Ahorita Luis Miguel nos va a explicar qué es este concepto. Y 7 millones en pobreza extrema. Yo siempre he estado en contra de esta definición de multidimensional, porque de repente como que la armaron para que un pobre se vea menos pobre. Es mi punto de vista.
Es el caso donde alguien recurre al diccionario para echarle jabón a una realidad muy fea. Multidimensional es una persona que o no come las 3 comidas en un día, o no tiene acceso a salud, o vive en una vivienda que no tiene piso firme. Uh-huh. Alguna vez hace años, cuando vivía en Guadalajara, me explicaba un funcionario de la entonces Edesol por qué es tan delicado y por qué es importante lo del piso de tierra.
Fundamental.
O sea, hay un municipio del norte de Jalisco, que es uno de los más pobres del país, que tiene prácticamente puro piso de tierra. Y la mayor causa de muerte de los niños en ese pueblo eran picaduras de alacranes.
Claro.
Entonces, cuando decimos viven en una casa que no tiene piso firme, no pensemos en la parte estética, pensemos en salud y en algunos casos riesgo. Dabas algunas cifras. Se polarizó como casi cualquier cosa. Hay quien dice hay que celebrar y literalmente traernos a López Obrador para ya literalmente subirlo a una estatua. La verdad es que no es para tanto. Seguimos siendo un país...
O si ya está la estatua, con el tiempo va a ser cómo lo bajamos de la estatua. Conforme van apareciendo más datos.
Entre otras cosas, porque la mejora no es de tal tamaño que nos permite decir es irreversible. No es la primera vez que las cifras de medición de pobreza nos entregan una fotografía de 4, 6, 2 años que es razonablemente buena. Pasó con Ernesto Zedillo al final de su gobierno, pasó con Vicente Fox. En ese sentido, lo primero que no hay que perder de vista, este país no puede tener 7 millones de personas en pobreza extrema.
Bueno, sí los tiene, no debería tenerlos.
Totalmente de acuerdo.
Es terrible.
Pero además, no es una pobreza extrema, cuando vemos los datos, que nos sorprenda por su localización. Tenemos un estado como Chiapas, donde tres cuartas partes de la población, bueno, dos tercios, pero además tenemos un grupo poblacional étnico indígenas, donde tres cuartas partes son pobres o extremadamente pobres. Repito, de los indígenas, 75% son o pobres o extremadamente pobres.
Y no pueden seguir viviendo discursos que los enaltezcan, ¿eh? Eso no les quita el hambre.
No, claro.
Y hay datos, de acuerdo a la fuente, no me dejarás mentir, entre el 50 y el 70% de la gente que hoy es pobre va a morir pobre. Y el 50% de los niños que hoy nacen pobres se van a morir pobres. No hay este avance económico.
El Centro Espinosa Iglesias le dedica mucho tiempo, y cuando digo tiempo quiero decir cerebro y agallas, a medir una variable a la que le hacemos poco caso, que es movilidad. Uh-huh. Y lo que tenemos como país es que la movilidad forma parte de otro momento de la vida nacional y ahora es casi una aspiración no lograda. Dicho de otra manera, el que nace pobre tiene muy pocas posibilidades de dejar ser pobre y en dado caso existe la otra movilidad, es gente que nace clase media.
Y se va de pobre.
Y se va pobre.
O se queda en clase media. Y esto creo que lo sufren mucho los de tu generación, los millennials, que tienen esta idea de que está muy difícil vivir al nivel que vivían sus padres.
Sí, claro. O sea, se habla movilidad. Mucho de, por ejemplo, el acceso a la vivienda, ¿no? De que a mi edad mis padres ya tenían vivienda y a esta edad muchos no tenemos vivienda. O sea, es por poner un ejemplo puntual. Pero yo quise hacer una pregunta a Luis Miguel porque no pude leer el reporte completo y me llama la atención ante la desaparición de Coneval. Si INEGI hace estas correlaciones que hacía el Coneval entre las cifras y los programas sociales, porque yo creo que eso es bien importante, no nada más tener las cifras en papel, sino la correlación de cómo están impactando los programas sociales en esas cifras, ¿no?
Por lo pronto no, y tienes un buen punto. Yo defendería el papel del INEGI en lo general.
Es para medir, no para evaluar.
El INEGI dice, yo entrego los datos, me comprometo a que sean impecables y dejamos que otro haga la interpretación. Decía Eduardo, con el recorte de Coneval, lo que se pierde es un grupo de investigadores que, lo que yo sé, me lo comentaba gente de este ecosistema de think tanks o grupos de pensamiento, que algunos van a cambiar su objeto de estudio para tratar de abrir espacio a esta reflexión. Son los programas, hay que recordar, Coneval nace para decir, vamos viendo qué tanto sirvió los programas, recuerdo, de Ernesto Zedillo.
Sí, sí.
Estos programas que vinculaban, decías, tú puedes recibir un subsidio, un apoyo, si me demuestras que tus hijos están vacunados, si me demuestras que tus hijas van a la escuela, vamos a diferenciar una familia que apoye a sus hijas en este tipo de decisiones va a tener más apoyos públicos que los que tiene una familia donde el sesgo sea machista, digamos. Sí. ¿Qué otras cosas? Así como vemos Chiapas en una situación literalmente de, yo diría, de un estancamiento que complementa lo que nos dio la encuesta ingreso-gasto en los hogares de hace 15 días. Chiapas retrocedió 6.6% en el ingreso por hogar y aparece como el estado con más pobres, dos tercios. ¿Con qué estado lo podemos comparar? Baja California, Nuevo León, Aguascalientes tienen menos de 1% de la población extremadamente pobre. Si viéramos nada más este contraste, pues resulta que hay una parte del país que tiene indicadores como de Europa Mediterráneo y otra parte del país que tiene indicadores centroamericanos o africanos.
Pero es que África ya no está tan atrasada como Latinoamérica. Ahí está el problema. África como que ha estado avanzando un poquito más rápido que del Río Bravo a la Patagonia.
A ver,
y Centroamérica ni se diga.
Entonces, cuando cuando hay esta polarización y quieren decir, no, para que vean que Morena dio resultados, ojo, algunos de los mejores resultados a nivel estatal los tienen estados que no están gobernados por Morena.
Sí, claro, claro.
En ese sentido, vale la pena decir, o sacamos a la variable partidista de plano, sí, o sí, si la metemos, vamos sincero, haciendo el ejercicio completo. ¿Qué pasa con el gobierno federal? ¿Qué pasa con los gobiernos estatales? Mucho de los indicadores, por ejemplo, decías, ¿qué es pobreza multidimensional y pobreza extrema? La pobreza multidimensional tiene una dimensión que es bien interesante y tiene que ver con políticas públicas, uh-huh, y es si tiene la población acceso a seguridad social. Uh-huh. Y eso normalmente es el trabajo que hacen los gobiernos. Es, por ejemplo, tienen acceso a clínicas, tienen programa, tienen acceso a guarderías, sí, o sí, asilos de ancianos.
Y ojo, que una cosa es la estadística de que tengan acceso, y otra cosa es que tengan acceso. Sí. Porque de nada sirve tener acceso cuando llegas a una clínica y te dicen, ¿sabe qué? Regrese el año que entra. ¿Pero por qué? Porque no hay médicos suficientes, no hay, porque no hay equipos, porque nos vemos el año que entra. Entonces no tienes acceso.
Y para concluir, me llamó la atención, en contra de lo que yo pensaba, el grupo más vulnerable no son los mayores de 65 años, sino los que están entre 0 y 18 años.
Claro.
En este país todavía el grupo poblacional más vulnerable a la pobreza, en peor condición, es 18 años y menos.
Y los datos no son tan malos por los programas sociales. Porque el 80% de los hogares en México reciben algún tipo de ayuda, sí, sea federal o sea estatal. Pero sin eso, ¿cómo estarían los datos?
Remesas, uf, a ver, yo diría...
Y remesas que están cayendo.
Es aumento al salario mínimo, remesas y programas sociales. En cada grupo poblacional, región, es diferente, pero en ese sentido también es multifactorial.
La única manera de salir de pobreza va a ser generando empleos bien pagados, que se ve muy difícil, y darle más dinero vía programas sociales que no hay. O sea, que esto va a durar para un buen rato.
Y un sistema educativo de calidad.
Eso no lo entienden. Mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. El 23 de julio pasado, la diputada federal morenista María Teresa Eli Díaz, pues presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta ley que a todos nos trae como, si yo digo que a la diputada le queda mal el vestido, ¡violencia de género! Puede ser. Si digo que le quedó mal la cirugía a una gobernadora, ¡violencia de género! Entonces ya, como que estamos optando ya por ni hablar de ellas. ¿Para qué arriesgarnos? Ya tenemos casos en Campeche, tenemos casos en Puebla, que dejan mucho que desear sobre la tan mentada libertad de expresión y respeto a los medios de comunicación que proclama Morena. Pero esta iniciativa, Luis Rodríguez Alemán, que está aquí con nosotros, pues le encontró unos puntos que no le gustaron. Y para platicar de esto, María Teresa Eli está conmigo esta tarde y está Luis Miguel, pues para que una discusión civilizada, por qué la propuesta, qué es lo que no te gustó y si creen posible conciliar puntos de vista. Así de fácil. ¿Cómo estás, María Teresa?
Pues primero que nada, gracias, Eduardo, por el espacio, porque creo que es pues muy importante, como lo comentas, aclarar esta, yo diría, mala información, ¿no? Porque esta iniciativa nace por algo y tiene un porqué, como ahorita pues creo que ya me gustaría explicarlo a través de estadísticas. Pues esta iniciativa se publicó en la Gaceta el 23 de julio de este año Y pues justamente a mí me gustaría empezar con las estadísticas. Pues si bien es que las personas dicen que las mujeres en la política pues no estamos sufriendo de este tipo de violencia, pues las estadísticas dicen otra cosa, porque el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género en México ha acumulado 416 casos, de los cuales 87% recibieron sanción efectiva, siendo el 80% hombres y el 20% mujeres.
Pero creo que aquí lo importante es qué es violencia política contra las mujeres en razón de género. Porque esta señora que en Twitter criticó a una diputada que sea identidad protegida.
Dato protegido.
La diputada data protegida. Ya está en ese registro.
Entonces, sí, la ciudadana sancionada, sí, está en ese registro.
Entonces, ¿qué tanto se tiene que hacer para acabar en este registro? Porque yo siento que este registro también se le da un toque muy politizado. No lo sé, pero me da esa idea.
Pues a mí me gustaría empezar, sobre todo conforme a lo que comentó aquí Luis la entrevista pasada, que por eso pues es que solicité esta audiencia, fue que él comentó que le preocupaba el tema de, pues, de manera enunciativa, más no limitativa, por el tema del principio de taxatividad en materia penal. Creo que hasta tú le pudiste preguntar que cuál era ese principio, etcétera, ¿no?
Es que cuando los abogados hablan, nadie se entiende.
Creo que...
Ahorita nadie les entendió, del público.
Pues a mí me llamó la atención una frase que dijo que permite al juez inventar conductas. Creo que eso es falso y revela un desconocimiento grave de la técnica legislativa, porque el principio de taxatividad, para que entienda la audiencia, pues establece que la normatividad en materia penal debe describirse de forma clara y precisa las conductas prohibidas y sus sanciones. ¿Para qué? Para saber exactamente de qué delito se trata y cuál es el castigo que implica, ¿no? No obstante, pues no es aplicable a lo que se plantea en esta iniciativa, ya que no se define ni se aplica el delito en sí, sino que se habla pues de los medios por los cuales se comete este tipo de violencia, mismos que no pueden ser limitativos porque pues este principio puede variar y adaptarse a diferentes circunstancias, ¿no? Voy a poner creo que un ejemplo que puede quedar más claro. En el delito de homicidio, está tipificado en la conducta prohibida, es decir, el privar de la vida a otro. Uh-huh. Pero tú lo puedes cometer con una pistola, con asfixiando a una persona, con un choque. Y pues si tú pusieras en una iniciativa todas estas formas de privar de la vida a una persona, pues quedaría, creo que, un tipo penal demasiado amplio, y creo que es lo que preocupa, porque no se puede enumerar a todos los supuestos en este tipo de delito contra las mujeres. Bien. Porque pues también creo que es importante mencionar que cada día va avanzando el tema del machismo en México.
No quiero en retroceso.
Pues
digo,
¿cuándo ibas a imaginar que creo que este tema preocupara a la gente por el tema de la censura, que creo que ahorita ya más adelante podemos entrar en ese tema?
A ver, Luis.
A mí me gustaría puntualizar, ¿no? En la redacción de la iniciativa, en la fracción 1, la diputada dice que este cláusula abierta, que habla de limitativo más, enunciativo más no limitativo, se encuentra con relación a los medios. Pero no es así, porque dice, incluyendo acciones que utilizan medios económicos, tecnológicos, culturales, para... Y ahí es donde define las conductas, para de manera enunciativa, más no limitativa, obstaculizar, menoscabar o limitar su participación. Un minuto, diputada. Lo que quiere decir es que está definiendo qué conductas son sujeto de sanción por violencia política por razón de género. Cuando en una norma penal se establece una cláusula abierta, ¿no?, que se da la posibilidad de que estas conductas más otras puedan ser sujeto de sanción, se rompe con este principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, porque precisamente el destinatario de la norma no sabe cuáles son las conductas que pueden ser sancionadas. Puede corregirse la redacción si se dice utilizando medios electrónicos o utilizando los medios que de manera enunciativa, no limitativa, son estos, pero la manera como se encuentra ubicado en la redacción de la norma parece dar a entender que se refiere a las conductas, ¿no? Digo, tal vez el propósito no haya sido ese, pero sí es importante que al momento de que esto pase por dictaminación, se pueda analizar la redacción para efecto de evitar vicios de inconstitucionalidad. Y yo quiero hacer una puntualización con relación a lo que comentaba la diputada al principio. A ver, los motivos y las razones que usted expresa en la exposición de motivos de la reforma, ¿no? que tú expresas en la exposición de motivos, me parecen muy válidos. Y de hecho, yo aquí en el programa lo expresé, está textualmente dicho, ¿no? Los motivos que llevan a tratar de regular para combatir la violencia política por razón de género son válidos. A mí lo que me preocupa es que en este ánimo de querer regular esta conducta, generemos medidas legislativas que puedan ser utilizadas no por usted ni por otros diputados, sino por muchos otros políticos con malas intenciones, con fines de censura, ¿no? Entonces creo que la responsabilidad de nuestros legisladores es tratar de que las leyes puedan abatir problemas, porque no es una falsa dicotomía decir o regulamos y combatimos la violencia política por razón de género o respetamos los derechos humanos. Se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Y creo que corrigiendo ciertos puntos concretos de la iniciativa salvaría cualquier examen de inconstitucionalidad, ¿no?
Ahí a mí me gustaría aclarar solamente un punto. Tú comentaste la entrevista pasada que no se sabía qué era obstaculizar, menoscabar o limitar. Creo que es importante que eso revela pues un desconocimiento grave de una persona que solamente opina, más no se informa, porque eso ya está ya está definido por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tan así es que obstaculizar lo define como impedir o dificultar ilegítimamente el ejercicio de un derecho. Menoscabar es disminuir su ejercicio o alcance, y limitar es restringirlo de manera indebida. Por lo que pues ya existe incluso jurisprudencia y se aplica conforme a los estándares internacionales, por lo que no hay ambigüedad y no hay hay jurisprudencia vinculante. Creo que si no se conoce el problema no es la ley, sino la falta de actualización jurídica de quien opina.
Bueno, diputada, si el Tribunal Electoral tuvo que adjudicar contenido a estos conceptos es porque el legislador no lo hizo. Ese es un déficit del legislador.
Bueno, pero que se comentó que no existía, porque bueno, comentaste tal cual que
tú estás hablando, perdón, de la materia electoral, y la iniciativa está vinculada a la materia penal.
Entonces, la materia electoral.
No. Están en la iniciativa, por eso, pero ¿quién sanciona la materia penal?
¿Un tribunal electoral? Pero tan así es que está en la ley general en materia de delitos electorales.
Pero los delitos electorales no los sanciona un tribunal electoral, diputada, con todo respeto, los sanciona un juez penal. Y la jurisprudencia electoral es aplicable en la materia
penal. ¿A dónde vas a presentar tu denuncia? Una pregunta.
A una fiscalía, no a un tribunal electoral.
Justamente, pero ¿cuál es la ley que se rige?
Sí, por eso, pero no sanciona el tribunal electoral, sanciona un tribunal en materia penal, y la jurisprudencia electoral no es aplicable en materia penal, con todo respeto. No quiere decir que jurisprudencialmente...
Nadie se está faltando el respeto por no estar de acuerdo.
No, el problema creo que sí es como que la mala información. Creo que a nosotros los legisladores, las legisladoras, nos corresponde justamente las iniciativas que metemos venir a aclarar por qué es que las metemos así. Aclarar esos puntos que muchas veces pues a la ciudadanía como que les preocupa, ¿no? El tema que pues comentaste tú la entrevista pasada. Creo que fue muy claro el tema que no se sabía cuál era esa definición, y sí se sabe, porque tan así es que pues en la propia ley
no sería bueno en la propia reforma incluir esas definiciones para que no quede
volando. En la ley ya existe.
En esta ley no está.
El Tribunal Electoral
Pero es que el Tribunal Electoral no hace leyes.
Pero una te remite a la otra.
No, es que el Tribunal Electoral no hace leyes. La jurisprudencia no es una ley. La jurisprudencia es una interpretación de la ley. Si el tribunal tiene que interpretar la ley es porque carece de definición.
Y lo que carecemos es de tiempo. Vamos a mensajes y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Faltan 15 minutos para la hora. A ver, ya te dijo que no estás enterado a ti la diputada, mi querido Luis. Es lo que entendí. Lo dijo muy diplomático. Pero estos son los problemas y los vericuetos de la ley, que es una de las disciplinas más fascinantes del ser humano, yo creo, ¿no? Es lo que nos permite más o menos vivir en un estado de menos salvajismo y de convivir los unos con los otros. Pero, por ejemplo, ella dice, no es necesario a una pregunta mía que le dije, ¿por qué no hacen la definición en la ley? Y ella dice, porque ya lo remedió el tribunal.
No, ya en la ley general de delitos electorales, okay, ya está.
Ya está. Y tú dices que debería estar.
Sí, yo lo que digo es que esas definiciones en la ley no están. O sea, están jurisprudencialmente y se integran al orden jurídico mexicano porque están en la jurisprudencia, pero la jurisprudencia habla de un déficit.
La mayoría de la gente no entiende cuando ustedes hablan de jurisprudencia.
La jurisprudencia es cuando un tribunal interpreta una norma. Es qué significa esta norma. Y es común, o sea, las normas no, como bien decía la diputada, las normas no pueden ser unos catálogos
María
extensísimos.
Teresa, María Teresa.
La diputada María Teresa. No pueden ser unos catálogos extensísimos que contengan definiciones interminables. Eso es cierto. Pero en materia penal, como la materia penal es de última ratio, o sea, tiene que ser el último medio al que acudamos.
Pero María Teresa dice que esto no es penal, que esto es electoral.
No, no, la ley general en materia de delitos electorales es penal.
Yo como público ya está hecho bolas. Francín, ¿tú ya te quedó muy claro? Ahí está el problema de estos temas, ¿no? Que entre ustedes se entienden más o menos, y a veces no se entienden, pero el público que está allá afuera dice, me rindo.
O sea, el problema justamente es que estas leyes no son, o sea, si son para que el ciudadano pueda protegerse ante la autoridad ministerial en este
pero
caso.
Pero si el ciudadano no le entiende, pues
pero
no va
la autoridad ministerial
mucho, ¿eh?
Es quien va a integrar una carpeta de investigación, ¿me entiendo? No, o sea, tú vas a ir a contarle los hechos, vas a decir que no te dijeron por tu nombre, que te dijeron por ser hija de, hermana de, prima de. Entonces, pues justamente toda esta laguna legal, pues se está, pues yo diría que llevando a cabo para que una autoridad ministerial, una fiscalía, un ministerio público, pues pueda integrar correctamente.
Yo no confío en un ministerio público que gana 10, 12 mil, 15 mil pesos al mes. Si mi destino está en un ministerio público mal pagado y mal capacitado y mal entrenado, pues qué bueno que tú les tengas fe. Yo no. El otro día me enteré que un fiscal del Estado de México, de la Fiscalía General del Estado de México, gana 15 mil pesos al mes. No creo que sea el mejor fiscal del mundo que va a defender a mí contra alguien, ¿no? O sea, pero quiero regresar a esto. ¿Cómo podemos hacer que estas leyes sean más comprensibles y generen esta la percepción de que no van en contra de nuestra libertad, me refiero a los periodistas,
de expresión,
de poder decir lo que queremos? Porque ahorita existe la percepción, por más que la presidenta diga cero censura, pues hay unos gobernadores que como que no le hacen caso. Lo cual no me extraña, porque hay gobernadores que son más leales a López Obrador que la presidenta Sheinbaum, ¿no?
Pero
es
que justamente
política.
Ahí la Suprema Corte de Justicia y, como lo dije, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues ya han dejado claro que la libertad de expresión y la sanción a expresiones pues discriminatorias son compatibles, pero investigar gastos, por ejemplo, o decisiones, pues es legítimo. Eso claro que es legítimo, tan así es que pues se ha dicho, ¿no?
Con hay una senadora suplente de Oaxaca que fue de Morena, que creo que hizo un escandalito hace unos días. La agarraron manejando con copitas de más. Y ahora sale con un video, ya no lo hubiera hecho. Va en contra de los principios de mi partido. Ya lo sabía desde antes de ver la jarra, ¿no? Digo. Pero si yo digo, no la estoy mencionando, ¿eh? Yo digo, oye, agarraron borracha a esta senadora manejando, capaz de que la ofendo en situación de género, porque la estoy criticando, estoy diciendo que es alcohólica o que no lo es, pero que no sabe ver con responsabilidad, y me puedo arriesgar a que me demande de que la estoy poniendo en un mal papel, porque el papel de los hombres es el de ser borrachos. Entonces sí puedo decir que un hombre es borracho, pero una mujer no.
Pero,
¿sí me entiendes toda esta complejidad?
El tema también no es ese. El tema es que a las mujeres, mucho nos dicen en la Cámara, por ejemplo, en esta legislatura, nos dicen por ser hija de, ser esposa de, y no nos llaman ni siquiera por nuestros nombres. Cuando, pues, eso de un hombre nunca se dice es hijo.
Ay, sí, aquí lo hemos dicho muchas veces. Digo, ¿cómo se llama el director de Pemex que era hijo de un exsecretario de Estado? Un
pero uno en un millón, o sea, es un ejemplo. Aquí no, se puede
lo hago cada rato. ¿Cómo se llama el hijo de un expresidente que se fue a Tokio? Pues también lo decimos. Digo, aquí no se salva a nadie.
Yo
¿por
digo
qué puedo hacer con él y no con una mujer?
Que a las mujeres se nos reconoce por el hombre, por el parentesco, por el...
No, yo creo que no voy a negar que existe este asunto. Pero habemos muchos que agarramos parejo. hombre o mujer, a mí no me interesa. O sea, la igualdad debe ser la igualdad. Igualdad para crítica, igualdad para responsabilidades, igualdad en todo. Aquí el problema es que se está sesgando mucho hacia un lado y se está acabando con el principio de igualdad. Es mi percepción, es mi sentimiento, ¿no? Entonces creo que estas leyes sí se deben proteger a la mujer y al hombre de críticas indebidas. Y yo no estoy de acuerdo que no se pueda demandar a un periodista por hacer cosas. Me han demandado ya 4 veces. Siempre gané, porque siempre trato de estar sustentado, ¿no? Pero, a ver, para concluir.
No, yo lo que decía, a ver, no son razones excluyentes. Se puede regular en esta materia para combatir la violencia política por razón de género al mismo tiempo que se respetan derechos humanos, ¿no? Yo apuntaba también rápido lo de la introducción de esto, de la información falsa o difamatoria en medios digitales, que para mí es reintroducir un tipo penal que ya se erradicó el sistema jurídico mexicano porque era incompatible con los derechos humanos.
Pero es que justamente si esa fuera la intención, pues obviamente bastaría con una iniciativa separada de...
No, pues, pero es que se está utilizando la violencia política por razón de género para volver a introducir este delito. Y eso es lo que a mí me preocupa.
Es que creo que ahí
¿no?
está la confusión, porque... pues si así fuera el objetivo de revivir el tema de difamación, calumnia, todo eso que ya está derogado, pues bastaría con presentar una iniciativa.
Pero se está reviviendo, diputada.
Separada,
¿dónde
no
está reviviendo?
Acá dice, incluyendo la información de difusión, la difusión de información falsa o difamatoria en medios digitales. Estamos regresando al ordenamiento jurídico mexicano, el delito de contra el honor, el delito de difamación.
Es el artículo 20 bis, fracción 8.
Octava, fracción ¿sí? octava. Entonces,
pero ahí se esclarece que es con los actos de violencia que afecten el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos de las mujeres.
Por eso, y dice,
creo que hay que leer todo para
a ver,
no,
dice,
para
artículo
no
20
generar
dice,
esta confusión.
Comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, quien por sí o interpósita persona publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaban el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, incluyendo la difusión de información falsa o difamatoria en medios digitales o
pero ahí dice con qué, fin.
Pero,
o sea, tiene un fin.
Pero
no
está
nada más
reviviendo
es
esa figura.
Difamar,
y una cosa.
O sea, es que esa difamación tenga un menoscabo en el ejercicio público de esa mujer.
La Corte ha señalado que en estos delitos contra el honor o en las sanciones contra el honor se tiene que utilizar el estándar de la real malicia. No basta con que la información sea falsa.
Pero eso ya es otro tema, ese ya es el tema civil, ¿no? Eso es
no,
el
no,
daño
pues
moral.
Se tendría, si se está incluido en el civil, con mayor razón tendría que incluirse en el penal, diputada.
Pero es
porque
que
el penal es última ratio. Se pueden ir a la cárcel de 4 a 8 años, de 4 a 6 años. Entonces, como es un recurso de última ratio, creo que los legisladores tenían que tener un alto grado de responsabilidad de saber que una iniciativa, una reforma mal redactada, si bien es cierto puede combatir verdaderos infractores, también puede provocar que ciudadanos se vayan a la cárcel, ¿no? Sin deberla ni temerla.
A ver, esto de la vida pública, un diputado, yo, cualquiera que tenemos una actividad pública, nuestra vida privada es muy limitada.
Sí, claro.
¿No? Lo ves mucho los artistas. Les encanta salir en las fotos de las fiestas, etcétera. Les encanta subir a su Instagram que desayunaron. Ah, pero cuidado que los critiques en algo, porque precisamente en mi vida pública, privada. ¿Cuál es la frontera entre la vida pública y la privada en esta época de redes sociales donde se comparte tanto de la vida privada en foros públicos? ¿Sí me entiendes?
Pues incluso...
Que no tenga
está...
relación con su vida pública.
Pero eso está protegido.
Porque
la
senadora
vida privada.
Estaba en su vida privada.
Pero la vida
la
privada está
¿no?
protegida en la propia Constitución. Creo que ahí sí depende de cómo lleve a cabo su vida privada el legislador, el servidor público, el funcionario. Pero sí, sí se puede llevar a cabo una vida privada.
Nos queda un minutito. A ver, para concluir, un intento de conclusión. Y bueno, qué bueno que vinieron los dos. Creo que estos debates deben ser más seguidos, etcétera. 30 segundos, María Teresa Ailey.
Pues a mí me gustaría justamente quienes pretenden opinar sobre este tema, en medios, pues creo que tienen la obligación de hacerlo con rigor técnico. Entiendo que pues luego son lenguajes jurídicos que son difíciles, pero en términos claros, a mí me gustaría decir que antes de desinformar a la audiencia, pues hay que estudiar la ley, la jurisprudencia y los estándares internacionales, y con mucho gusto después pues debatir, intercambiar ideas para poder, pues al fin y al cabo, proteger a todos las y los ciudadanos.
Muy bien.
Yo más que una conclusión, yo agradezco y celebro la apertura de la diputada, porque pocos legisladores se animan y se atreven a
venir a debatir. No, ya has dicho que ha hecho iniciativas que estás totalmente de acuerdo.
Sí, entonces, yo más que una conclusión, yo celebro que esté aquí hoy, que podamos platicarlo, y si eso puede abonar a enriquecer la iniciativa, pues yo me doy por bien servido.
María Teresa, gracias.
Muchas gracias, Eduardo.
Pedro Díaz Alemán, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil, y mañana aquí de Cuenta Nueva estoy. Sigan aquí en Grupo Fórmula, los deportes. Usen el paraguas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit 1 per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.